La verdad que cada día se va renovando. Estábamos hace unas semanas hablando de Hormuz, hablando de Irán, del combustible, pero ahora se suma un nuevo tema. Parece que la energía no da, dice, bueno, ya está, ya terminó. Pero Chile decidió cortar la importación de gas argentino desde Vaca Muerta por problemas de calidad. La pregunta es clara, ¿por qué? ¿Qué está pasando con uno de los principales recursos del país? Y para hablar de este tema, ya mismo lo tenemos a él, a Moisés Solorza. ¿Cómo estás, Moisés? Gustavo te saluda aquí en Punto y Aparte. ¿Cómo estás, che?
Hola, Gustavo, ¿cómo va? Gracias por la comunicación, cariño al equipo y a todos los oyentes por allá.
Bien, la verdad que te digo, estoy sorprendido, por no decirte azorado, de esta noticia, pero para entenderlo fácil, Moisés, ¿qué significa que el gas no cumpla con las especificaciones?
Bueno, esto es para llevarlo al plato, para es necesario, por ahí es el ejemplo cotidiano, ¿no? Pero sí.
Moisés, vamos a retomar la comunicación. Te llamamos de vuelta, así mejoramos la comunicación. Dale.
Yo los escucho bien, ¿eh?
Sí, lo pasa que acá tenemos.
Ok.
Perfecto, ahí retomamos. Estamos en comunicación con Moisés Solorza para contarnos esta problemática, ¿no? Que surge ahora para hablar de este tema, ¿no? El corte que, y obviamente cómo nos perjudica a Argentina, ¿no? Esto del gas, ¿no? El suministro, cortó el suministro por seguridad, que afecta a contratos aproximadamente, a ver, el 10% que le exportamos a Chile en este caso, ¿no? Es una, mandamos gas pero no en condiciones, es lo que dice Chile. Es interesante esto, lo que planteaba Moisés al comienzo de la comunicación, ¿no? Porque, bueno, se habla de un gas más húmedo. Viste que a veces en...
Claro, ¿cómo se mide la calidad del gas, digamos?
Exactamente.
¿No? Para el vecino común, ¿cómo entendemos eso? ¿A qué se refiere? ¿Hay diferentes tipos de gas? ¿Qué varía que cambie la calidad del gas?
La,
¿no?,
pureza. El tema es la pureza del gas.
Vos, claro, fíjate que en la provincia... digamos, para esa calidad.
En la provincia de Buenos Aires, o incluso acá, te dicen, no, esa garrafa tiene mucho gas, tiene mucha agua. Bueno, acá, para hablar de estas especificaciones, seguimos hablando con Moisés Solorza. Ahora sí, Moisés.
¿Moisés?
Sí.
Acá estamos,
ahora
perfecto.
Ahora sí,
te escuchamos
bien.
Ahora sí, ahora
está bien. Perfecto, Moisés, estábamos hablando de estas especificaciones técnicas que aparentemente no cumple el gas argentino, ¿no?
Exactamente. Para llevarlo al llano y para que los vecinos entiendan, los oyentes, ¿no?
Sí.
Y haciendo un poquito de docencia, los líquidos dentro de la cañería, por ejemplo, que transporta gas natural, es un elemento indeseado, ¿no? Es muy complicado tener formaciones de líquidos porque se pueden generar lo que se denominan hidratos, es decir, la formación de hielo a partir del transporte de hidrocarburos, ¿no? Entonces, eso es un efecto no deseado. Y básicamente, para que los vecinos entiendan, ¿qué significa el punto de rocío? Como van a escuchar y ver en muchos lugares, que es el término técnico, sí, del por qué Chile ha suspendido justamente la importación de gas desde la Argentina, desde Vaca Muerta principalmente, sí, suspendiendo los contratos con lo complejo que significa eso y no cumplir con esos estándares que a nivel internacional son absolutamente necesarios y claves para exportar hidrocarburos, en este caso gas natural. ¿Vieron ustedes cuando sacan una lata de gaseosa o de cerveza de la heladera que está muy fría,
sí,
y que la dejan unos segundos en la mesa y se empiezan a formar unas pequeñas gotas, y uno dice, la lata está transpirando? ¿Vieron que se da, sí, este fenómeno cuando hace mucho calor, por ejemplo, en el norte del país? Que ustedes saben, una lata que está en un ambiente muy frío y después lo dejan a temperatura ambiente y se forman esas gotas.
Esa
y uno dice que se forma humedad. Bueno, eso es porque el aire está cargado de humedad. Entonces, al tocar una superficie que está por debajo de la temperatura ambiente, se empiezan a formar, a condensar esas pequeñas gotas que tiene el aire que rodea la lata. ¿Está bien? Y sí, se empieza a condensar ahí y empieza a chorrear agüita y queda en el fondo de la lata o queda en la mesa, ¿sí?
Bien.
Bueno, ese mismo efecto pasa en el punto del gas natural. Si el gas natural que va por dentro de una cañería está llega a un punto en donde, por ejemplo, baja la temperatura ambiente por fuera de la cañería, 10, 15, 20 grados bajo cero, como pasa en la Patagonia o pasa en la cordillera, y el gas no viene lo suficientemente seco para que la temperatura cuando baje no forme las gotas de agua adentro del caño, eso es un peligro. Totalmente. ¿Por qué? Porque transportar la formación de líquidos dentro de cañerías que llevan muchos kilómetros y aparte tienen muchas plantas de regulación, válvulas, obstrucciones y todo el sistema se puede taponar y puede dejar de sacar de servicio justamente la tubería completa. Por lo tanto, la calidad del gas también disminuye y el peligro que significa la formación de lo que se denominan hidratos. ¿Qué es eso? Bueno, es la condensación y la cristalización de hidrocarburos dentro de la cañería. Entonces, esa formación de hielo, producto de la baja temperatura exterior y la humedad en el gas, es un efecto no deseado y forma parte de los estándares mínimos que pide la industria de que tenga ciertas especificaciones el gas. Por lo tanto, lo que ha detectado Chile es que el punto de rocío, es decir, la formación repentina de líquidos en el gas, la humedad que trae el gas, está fuera de la especificación contratada. Por lo tanto, han suspendido. Y eso tiene una explicación, y eso, digamos, le hace mucho daño a la industria del gas y del petróleo porque esos estándares están internacionalizados.
Bien.
Y que la Argentina no cumpla esto es realmente muy crítico para el sector, ¿no? Le genera un desprestigio enorme.
Eso, justamente, Moisés. Primero venimos con el fallo de YPF que dicen, bueno, es beneficioso, pero hasta ahí nomás. ¿Por qué? Digamos, gracias a un juez o a la justicia estadounidense, dice, bueno, usted no, digamos, fallamos, entre comillas, a su favor, ¿no? Pero esto también hace perder un poco de credibilidad a lo que es la parte energética de la República Argentina. Y el gobierno rápidamente salió como a bajarle un poco el tono a este problema que hay con el gas, diciendo que, bueno, es un tema puntual, pero no es grave y ya se está arreglando. La pregunta, como vos bien decís, ¿no? Esto puede provocar una falla grave en el sistema de transporte de gas.
Sí, claro.
Esto...
Sí.
Sí.
No, te escucho la pregunta.
Ah, perfecto. Esto es grave, digamos, lo que está pasando. Si no, no hay un chequeo, no hay una estructura para comprobar que el gas que estamos enviando, para decir, mirá, somos creíbles, estamos enviando gas de calidad a otro país.
Tal cual. Y no tan solo genera suspicacia, sospecha, por la decisión que ha tomado el gobierno nacional, ¿no? Desmembrar los organismos de control del Estado, entre ellos el ENARGAS, desfinanciar los sistemas de control como el INTI, que están asociados justamente a la industria del oil and gas, ir debilitando a través de presupuestos organismos de control en cada una de las jurisdicciones argentinas, lo que hace es poner bajo sospecha a todo el sistema, ¿no? Porque esto, la calidad del gas tiene que estar comprobada de acuerdo a las kilocalorías que vos tenés en tu casa. No sé si les ha pasado, seguramente a los vecinos sí, el gas no calienta o la pava calienta, tarda un poco más en hervir.
Sí, nos damos cuenta de eso. Sí.
Claro, entonces uno dice, che, pero ¿por qué tarda tanto la pava en hervir y el agua tarda tanto? Bueno, porque la calidad del gas muchas veces, si no está monitoreada y puesta en condiciones de comercialización, y en esos estándares tienen, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener 9.300 kilocalorías, 9.600 como máximo, y debe estar a 15 grados centígrados, tomada la muestra para garantizar esa calidad de el suministro de gas. ¿Y por qué? Porque hay una situación comercial ahí. Uno, en definitiva, paga por kilocalorías entregadas a las distribuidoras de gas natural, por redes, gas natural envasado o gas diluido. Entonces, esos estándares, imagínate que para la exportación de este producto a gran escala, como es a través del gasoducto Gas Andes, que va desde Neuquén hasta Chile, debe cumplir con no tan solo estándares domésticos, sino que estándares internacionales, porque es una exportación de gas para la Argentina y una importación de gas natural para Chile. Entonces, esos riesgos están debidamente acotados en el contrato de suministro, y si esos contratos no se pueden cumplir, empiezan las multas, punitorios, etcétera, etcétera. Pero principalmente hay un desprestigio enorme al sector argentino, que está con bajos controles de calidad, exportando materia prima como el gas natural a un país vecino, ni más ni menos con la con las sanciones que puedan venir por parte de organismos de control, ¿cierto?
Moisés, justamente te iba a consultar sobre esto, Nancy te habla.
¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás?
Con respecto, digamos, al perjuicio económico que le puede significar a la Argentina este corte de gas, por un lado, y después, ¿cómo puede hacer el país para corregir esto? ¿Esto de qué manera se solucionaría?
Bueno, lo primero que debe hacer nuestro país es intervenir inmediatamente a través de los organismos de control en cada una de las provincias en los puntos de custodia de inyección de gas a los yacimientos. Es decir, las plantas de punto de rocío, como se denominan, las plantas de dew point, que es el nombre técnico, que lo que hacen es justamente deshidratar el gas, es decir, sacarle la humedad al gas para ponerlo en condiciones de venta, tiene que estar controlada por el Estado. El Estado, como es filosofía de este gobierno, se está corriendo de todos los lugares posibles, dejándole al privado que meta cualquier cosa dentro de un caño, y eso no está bien. Entonces, es el Estado el tener que corregirlo inmediatamente y monitorear a cada una de esas empresas que está incurriendo en justamente, ¿no?, la inyección de gas natural dentro de las cañerías con contratos vigentes, para que el país, digamos, tenga un organismo de control lo suficientemente sólido para abarcar todo lo que es la infraestructura en Vaca Muerta. Y me parece que ahí el gobierno de Neuquén también, los gobiernos provinciales deben tener también una alerta, porque en definitiva es producto de una materia prima que sale de una provincia. Sí. Del mismo modo que, voy a dar un ejemplo que creo que lo van a tener presente, China, por ejemplo, no ha permitido el ingreso de carne argentina por encontrar un componente no permitido por la Asociación de Salud de China, y es carne argentina. Entonces, también estamos viendo como el Estado, dejando hacer a los privados, sin controles, están exportando, digamos, fuera de la calidad de las especificaciones técnicas permitidas a nivel internacional, y eso es un riesgo, no tan solo sanitario, en el caso de la carne, sino que las exportaciones de todos los productos argentinos, en esta filosofía que tiene Milei de dejar hacer a los privados lo que quieran, vemos cuáles son esas consecuencias, lo estamos viendo ahora en esto, ¿no?
Sí, Moisés, por último, última pregunta de mi parte, pero creo que es clave para entender esto de los controles que vos mencionás. Hace unas semanas explotó literalmente una voy a decir embotelladora de gas, no, yo sé que no se dice así, pero en la provincia de Buenos Aires, que no tenía ningún tipo de control, y los vecinos decían, no, estas garrafas tenían más agua que gas, ¿no? Uh-huh. Esto, la verdad, que primero preocupa, y la pregunta que me lleva a decir, ¿quién controla todo esto, ¿no? Las garrafas, ¿qué va a pasar con el gas que ahora no se va a enviar a Chile? ¿Se va a quemar o qué es lo que se va a hacer?
Bueno, primero, por un lado, el gas que tiene comprometido Chile seguramente lo volverán a retratar, digamos, en alguna planta procesadora, quitando la humedad para poder exportar lo que está en el caño, y después hay que hacer controles sobre el resto de las inyecciones de gas natural. Bien. Es un problema porque toda la cañería, dependiendo de los kilómetros que tenga, ya tiene un volumen adentro, y corregir esa situación va a tener que llevar a una planta móvil seguramente para bajarle ese punto de rocío, como te decía, y tratar de enviar ese gas, digamos, a otros circuitos.
Perdón, ¿y quién se hace cargo de ese mantenimiento? ¿Argentina o Chile?
Y todo eso lo tiene que hacer justamente la prestadora de la parte contratada, digamos, ¿no?
Okay.
El Estado Nacional tiene que verificar que contractualmente se cumplan esos punitorios, las multas y el plan de acción que tengan para cada uno de estos eventos, porque se planifica, digamos, también, es decir, si pasa o se incurre en algún incumplimiento, a quién le corresponde solucionarlo, ¿no? Perfecto. En este caso, seguramente, como son contratos internacionales, a los proveedores de gas natural tendrán que solucionar el problema a su costo, sin ningún tipo de perjuicios para la parte contratante, ¿no? Bien. Y para el Estado Nacional, obviamente, garantizar que todos esos productos no vuelvan a suceder otra vez de que se envíe gas fuera de especificación. Bien. Y por el otro lado, lo que vos decías, con el tema de la garrafa que explotó una distribuidora, una fraccionadora,
sí,
en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con esto mismo, justamente, ¿no? En todos los aspectos, cuando se flexibilizan los controles, cuando no hay un seguimiento específico sobre cuestiones que tienen que ver con objetos inflamables, cuando no hay normas de seguridad que se cumplen bajo el estricto control del Estado y del Enargas, y se flexibilizan este tipo de herramientas, vaya a saber, con este sentido, ¿no?, que tiene el gobierno nacional de dejar hacer a los privados lo que quieran, bueno, esos son los riesgos que se corren, porque no tan solo pasa, como decíamos, en el gas natural, está pasando en las garrafas, está pasando en la carne, claro, está pasando en otros productos que no entran en otro lugar. Entonces quiere decir que la política implementada en todos estos aspectos, flexibilizando controles, evidentemente no está dando resultado, y todo lo contrario, está perjudicando enormemente a la Argentina en todos estos aspectos, ¿no?
Sí, Moisés, la verdad, gracias, porque cada lunes nos vamos con una nueva idea, una nueva perspectiva de lo que es la energía y qué es lo que está pasando a futuro.
Bueno.
Exactamente, aprendemos a futuro de qué es lo que va a pasar, porque vemos que en todos los países se están abriendo puertas energéticas, claro, digamos, y acá vamos cerrando puertas. Y después, no sé si para el próximo lunes, hay un título que dice que Europa le está cerrando las puertas a la energía. Me gustaría ver si tiene comparación, paralelismo con la República Argentina también.
Bueno, Europa está sufriendo una crisis energética sin precedentes. Creo, sí, que la última vez que sufrimos una crisis energética global de estas características fue en el año 80, en los años,
sí,
80.
Sí, de acuerdo.
En este caso ya hay varios mandatarios, ¿no?, internacionales, el caso de Alemania,
claro,
Francia, Italia, Giorgia Meloni, que han dicho, Bielorrusia también, han dicho que estas crisis le están pidiendo por favor a Donald Trump que deje de bombardear países vecinos, porque están pagando, claro, el altísimo costo de la energía, con riesgo cierto de desabastecimiento, ya como Bangladesh, como zonas asiáticas que no tienen ni gas ni petróleo por el conflicto que hay en el estrecho de Hormuz, por aventura belicista como la que está llevando adelante Donald Trump, y que lamentablemente la Argentina apoya incondicionalmente, bombardeando junto con Irán, con Israel a Irán. Digamos, son, sí, cuestiones que la Argentina no tiene nada que ver, y en lugar de buscar oportunidades,
claro,
para esos mercados desde la Argentina, lo que hace Javier Milei es todo lo contrario, ¿no? Sí. Está yendo a contramano de la historia en el mundo, y esto lo vamos a pagar caro, porque resolver esto nos va a llevar mucho tiempo en la Argentina, bien, poder abastecer esos mercados europeos, que seguramente van a tener una alta demanda, y va a ir seguramente el gas ruso primero que el gas argentino, claro, ¿no? Va a contramano, Milei, de todo lo conocido en materia de energía y de hidrocarburos.
Moisés, como siempre, un placer, que tengas una excelente semana.
Gracias, Moisés.
Bien.
Bueno,
Moisés, ahí la verdad que muy, muy, muy completo, ¿no?